música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Buenos días, ¿cómo están? Buen lunes para todos. Como siempre, nos encontramos acá en Red, el programa que hacemos para aprender de tecnología, de lo digital. Estamos en Radio Cultura y no estamos solos. Acá está Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González, que está como productora periodística, y José Luis Orsi, que es el productor general de esta creación. Yo soy Débora Zlotinsky y en unos minutitos, después de este tema musical, vamos a tener entrevistas súper interesantes para aprender muchísimo. Así que vamos al tema musical y enseguida regresamos. Seguimos en Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura para aprender muchísimo. Y hablando de aprender, uno de los temas recurrentes en este programa es la problemática de la escasez de profesionales vinculados a tecnologías de la información y la ciencia. Este problema es aún peor en las mujeres. Somos muy pocas. A nivel global, depende de la disciplina, puede rondar el 24%, así que hay un largo camino por recorrer. porque hombres y mujeres tenemos las mismas habilidades para desempeñarnos en distintas carreras, así que necesitamos más mujeres en tecnología. Para encontrarle una solución a este problema, hay organizaciones que lanzan becas y cursos para distintas disciplinas vinculado con la tecnología, así suman mujeres, exclusivo para chicas. Por ejemplo, Educación IT lanzó G-Codes, que es el primer programa para mujeres de esta institución que consta de becas para motivar su inclusión dentro del mercado tecnológico. Estamos en línea con Sebastián Zanga, que es fundador de Educación IT, para darnos algunos detalles sobre esta iniciativa. ¿Cómo estás? Buenos días, Sebastián.
Hola, Débora, buenos días.
Muy buena esta iniciativa. Hay otras organizaciones que también ya la están llevando a cabo, pero contanos por qué deciden ahora lanzarla.
Bueno, básicamente, un poco lo que mencionabas recién en la introducción, detectamos que hay pocas mujeres dentro de lo que es la industria de la tecnología. Y cuando decimos la industria de la tecnología, no es solo a nivel argentina, sino a nivel global. Hay una métrica en concreto que es de Naciones Unidas, a través de un estudio que se llama Girls Who Code, que sería algo así como las mujeres que codean o que programan o que están insertadas en el mundo de la tecnología, que dice que solo el 20% de las personas en el mercado IT internacional son mujeres, ¿sí? Acá en Argentina hay una métrica muy similar que ronda, como vos decías, más o menos el 24%. Entonces, nosotros desde nuestro centro de capacitación, lo que buscamos es brindarles una oportunidad a las mujeres para poder insertarse de una manera más rápida dentro de lo que es el mundo de la tecnología.
Cuando te referís a mujeres, ¿de qué edad o cuáles son los requisitos que tiene que tener para aplicar a esta beca?
Bueno, estamos apuntando a mujeres mayores de 18 años, más que nada por un tema de interpretación, y que estén buscando insertarse en lo que es el mundo laboral. Es decir, la idea es darles las primeras herramientas para que de a poquito vayan construyendo un poco su perfil laboral desde lo académico y puedan insertarse, o sea, pueden hacer todos los procesos necesarios para poder insertarse dentro de una compañía.
Pero una persona como yo, de 45 años, ¿puede aplicar a la beca o hay un límite de edad?
No hay un límite de edad. En general, digamos, la idea es darles la oportunidad a cualquier tipo de mujer que quiera acercarse al mercado de tecnología. Y ahí vemos un poco como dos perfiles o dos grandes perfiles, ¿no? Hay un perfil que tiene que ver con que no tienen experiencia laboral. Generalmente es gente un poquito más joven que quiere de alguna manera insertarse en el mercado, y todos sabemos que hoy el mercado de tecnología es el mercado como más caliente, la industria más caliente de todas las que hay, donde la demanda supera enormemente, digamos, a lo que es la oferta laboral. O sea, en el mercado hay muchas menos personas, hombres y mujeres, de lo que hoy las empresas están demandando, ¿sí? Entonces, un primer foco está puesto en aquellas personas que no tienen experiencia laboral. Ahí hay un gran conjunto de gente que está interesado, y en este caso mujeres. Pero por otro lado, hay otro perfil también que tiene un nombre en el mercado, que se llaman los switchers. No sé si alguna vez escuchaste hablar de switcher, pero básicamente el switcher es el que switchea, ¿no? El que básicamente busca un cambio importante en su carrera profesional. También se conoce como el reskilling, que es algo así como desarrollar nuevas skills para insertarse en el mercado. Ahí lo que básicamente buscan este tipo de perfil es darles un giro a su carrera, cambiar de carrera. Tenemos un montón de casos que hemos conocido, que son gente que quizás estudió contador público o así, es decir, son gente de grado inclusive, pero que ven una oportunidad en el mundo de la tecnología, y a eso se lo llama switchers, y se switchean básicamente de industria, ¿no? Y terminan trabajando en programación y muchos en testing también, que testing es como una especie de disciplina que es para testear básicamente sistemas de información. Hay algo que se llama QA, que es Quality Assurance, que es para garantizar que los sistemas funcionen correctamente, ¿no? Y a partir de eso, en la industria hay un montón de oferta laboral de tester QA, que quizás es un poco menos complicado que programar, porque requiere un poquito más de soft skills y se puede hacer carrera bastante más rápido. Esas son quizás las dos grandes áreas de gente que quiere aplicar.
Estamos conversando con Sebastián Zanga, que es fundador de Educación IT. Y Sebastián, te pregunto, ¿por qué se hace años que existen estas becas de distintas organizaciones específicamente enfocadas en mujeres? Si hay un montón de campañas para incentivar a que las chicas estudien carreras STEM, ¿Por qué todavía seguimos siendo minoría?
Bueno, yo creo que, a ver, si vamos y pensamos en la universidad, no en la tecnología, ¿no? Si vamos y pensamos en la universidad, vos fíjate que todas las carreras también de ingeniería hay muchos hombres. Me parece que ahí hay todo lo que es sistemas de información, en lo que sería el universitario, viene a través de licenciatura en sistemas o ingeniería en sistemas de información y demás. En las carreras que son un poquito más hard, tiende a haber más hombres que mujeres. Yo creo que que empieza a haber un clic de a poquito en términos de que la tecnología es un poco para cualquiera. Hay como un tabú ahí de que la tecnología es muy complicada, es muy difícil, pero hoy en día la tecnología es mucho más que programación, ¿sí? Por eso, inclusive nosotros en las becas, no es que estamos haciendo foco en programación. Sí tenemos un gran área de programación, que menciono algunas áreas para quizás para la gente que esté escuchando, como Java.net, PHP, JavaScript, Python, es todo el mundo de la tecnología, lo cubrimos entero. Todavía más hard es el área de infraestructura, que hay seguridad informática, perito informático, etcétera. Pero también el mundo de la tecnología tiene que ver con marketing. Hay un montón de estadios de marketing digital que hoy se utilizan muchísimo. Tiene que ver con diseño web, tiene que ver con multimedia, tiene que ver con metodologías ágiles, trabajar con Scrum, ser Product Manager. Es decir, que es como hay un montón de áreas para trabajar, ¿no? Y yo creo que se está dando de a poquito un clic. La mujer se va acercando. No es quizás porque no tenga tantas posibilidades, porque hay muchos hombres también que quizás no pueden acceder a lo que es el ámbito tecnológico, pero me parece que de a poquito se van acercando con las áreas que son un poquito más soft. Nosotros, por ejemplo, hablando internamente, empezamos a, previo a esta reunión, empezamos a medir qué porcentaje de mujeres teníamos en algunas carreras 12 años atrás, o sea, en 2010, ¿no? 2010 contra 2022. Y fíjate que no cambió tanto, pero está cambiando un poquito. Por ejemplo, diseño web, que quizás es el área donde más mujeres ves, que es toda la parte de diseño visual y demás, en 2010 el 40% de nuestros alumnos eran mujeres, y hoy estamos en 45%. ¿Sí? No decreció, sumó, pero tampoco tanto, ¿no? Pero se van acercando de a poquito a lo que sería a la igualdad. Sin embargo, por ejemplo, en programación, en 2010 teníamos 22% de mujeres y ahora en 2022 tenemos 32%, ¿sí? Que es un incremento importante también. Y te diría que ese incremento se da en los últimos años, porque hemos visto que en los últimos 4 o 5 años toda la industria de la tecnología cambió enormemente. De hecho, se construyó un montón de roles profesionales que antes no existían, ¿no? Es decir, antes era el programador, el analista funcional, y hoy de repente en todo el área de marketing digital se construyeron un montón de posiciones o de puestos que no existían. En el ámbito de programación y de DevOps, que es algo así como las operaciones para development, también se crearon un montón de puestos que antes no existían. Es como que se ramificó muchísimamente mucho y se especializó todo lo que es la industria de tecnología en un montón de puestos nuevos, e inclusive, por ejemplo, en infraestructura, haciendo esta misma comparación que hacía del 2010 contra 2022, teníamos 17% de mujeres. Es decir, infraestructura es lo más hard, lo más cercano a fierro, a redes, a servidores, es ese perfil, ¿no? Lo más hard, y hoy estamos en 25%. Entonces hay un acercamiento y de a poquito van encontrando el lugar. Creo que también hay un tema de vocación ahí también, porque todo lo que es programación tradicionalmente lo ocuparon los hombres, ¿no? Y que se veían más como el matemático, el que utiliza la lógica y demás. Y esos como tabúes se van como rompiendo, las mujeres de a poquito empiezan a encontrar también su lugar y cada vez empezamos a ver más mujeres dentro de empresas de tecnología que ocupan posiciones de programación, ¿no? Inclusive lideran equipos de programación. Así que está buenísimo, y desde nuestro lado, a través de G-Coach, que es el nombre de la beca, que son básicamente 10 becas en estas distintas áreas que te mencionaba recién, para darte una idea de valor. Cada beca tiene un precio aproximadamente de 180 mil pesos. O sea, son becas que realmente quisimos tener una iniciativa fuerte para dar posibilidades reales a las mujeres que quieran sumarse y aplicar a la beca. Pero lo que vemos también es que no es solo la beca en sí. El hecho de, porque obviamente, para darte una idea de números también, al día de hoy todavía falta, hasta el 24 de agosto está abierta la convocatoria. Pero hasta el día de hoy, que arrancamos hace creo que una semana y media, tenemos 8.000 mujeres inscritas. O sea, que han visto una oportunidad en esto. Pero digo, quiero resaltar una cosa más, que no es solo aquellas personas que van a lograr la beca, y ahora te cuento un poquito las características. Una de las cosas que notamos en el proceso, y esto también nosotros lo vamos aprendiendo sobre la marcha, es que aquellas personas que aplican a la beca quieren interiorizarse mucho más en qué pueden aplicar. Entonces, en esa interiorización y en ese proceso se genera un aprendizaje. ¿Qué significa ese aprendizaje? El hecho de decir, bueno, ok, pero ¿para qué estoy aplicando? Y cuando ven la oferta de aplicación dicen, pero acá hay un montón de áreas distintas. ¿Qué es la programación? ¿Qué es el marketing digital? ¿Qué es infraestructura? ¿Qué es testing? O sea, tienen que hacer como un primer clic, ¿no? Y ese primer clic lo pueden, o sea, nos mandan preguntas que respondemos directamente a las personas que nos escriben mails, o bien en las redes nos hacen muchas preguntas, respondemos a través de las redes, y en nuestra página web también está todo súper, súper, súper publicado. Entonces, aquellas personas que quizás no pueden conseguir la beca, porque la verdad es que terminamos otorgando la beca a 10 personas de 8.000 hasta ahora, pero esas personas que no pueden ganarse la beca, al fin del día se metieron un poquitito más en el ámbito de tecnología y empezaron a preguntar un poco y despierta ese interés de saber qué es la tecnología y a dónde puedo aplicar y despica ese bichito de decir, ok, pero mi carrera profesional yo podría orientarlo para ese lado tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más pedidos en el mercado, pedidos laborales en el mercado, que gente que los pueda cubrir, ¿no? Y eso hace que las empresas sean mucho más tolerantes, que tengan más paciencia a la hora de acompañar con lo que se llama la curva de aprendizaje, que es concretamente la paciencia que le tienen a un colaborador para poder transformarse en productivos. Y también hacen un salto en los salarios, ¿no? Porque aquella persona que ingresa probablemente tenga un salario razonable, un salario de mercado, pero aquella persona que progresa en el ámbito de tecnología y que, por ejemplo, se transforma en semi-senior después de 2 años quizás de trabajo, 1 año y medio depende de la compañía, ahí ya pega un salto importante en salario, que empieza a estar bastante más arriba que el resto del mercado, ¿no? Y te comento una cosita más, que en línea con esta beca que se llama G-Coach, está nuestro propósito. Y nuestro propósito, nosotros lo comunicamos y lo simplificamos como transformar la vida profesional de las personas. O sea, los acompañamos, pero nos gusta que cuando vienen y están con nosotros y compartimos tiempo, puedan percibir posteriormente, cuando empiezan a trabajar y demás, que hay una transformación real en sus vidas, que inicialmente es profesional, pero si vos tomás o ingresás un trabajo que te va bien y que tenés un salario bueno y que estás contento y que estás motivado, eso te transforma bastante la vida también, ¿no? Ahora, entonces el impacto es bastante grande.
Vos recién hablabas del tema del mercado laboral y hay muchas empresas que dicen estar interesadas en sumar más mujeres a los equipos de programadores, por ejemplo. No estamos hablando de áreas tradicionalmente más femeninas como marketing, recursos humanos y ese tipo de cosas. Mujeres programadoras o mujeres para posiciones bien techis. ¿Vos lo ves así o es un eslogan de marketing?
No, lo veo así. Me parece que hay una iniciativa que tiene que ver con tratar de nivelar un poco la cantidad de mujeres y de hombres dentro del ambiente laboral. Pero no solo por el hecho de nivelar y que sea mitad y mitad, sino porque la mujer aporta un montón dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Es una mirada totalmente distinta, es una mirada por ahí más holística muchas veces que el hombre, que tiene una mirada un poquito más cerrada. Aporta desde lo social también dentro de lo que es el ámbito de trabajo. Entonces me parece que a nivel equipo suma muchísimo tener más cantidad de mujeres, y es más, las líderes mujeres en gran cantidad están hasta mejor consideradas que los hombres líderes, ¿no? Lo que pasa es que hay que darles la oportunidad de seguir ese camino y de poder ocupar posiciones de liderazgo, pero las mujeres en primera instancia que ocupan posiciones de liderazgo en general performan mejor que los hombres que ocupan mejor posiciones de liderazgo. Obviamente lo que ocurre hoy en día es que al final del día hay muchos líderes hombres, porque la base de la pirámide son muchos hombres también. Pero si esa base sería un poco más equitativa, seguramente por performance, los números lo dicen, ¿no? Mujeres que llegan a posiciones de liderazgo ejercen mejor el liderazgo, un poco por la visión más holística que tienen de las actividades en general.
Hay mucho camino por recorrer todavía en esto de la igualdad de género en distintas disciplinas como las vinculadas con la tecnología, pero bueno, estamos ya bien encaminados. Muchísimas gracias, Sebastián Zanga, fundador de Educación IT. por tu tiempo y que tengas muy buen día.
Bueno, gracias a vos, Débora, y bueno, ojalá se puedan sumar muchísimas mujeres más a la propuesta de beca. Para poder sumarse, pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestros medios y en la web educacionit.com o nos contactan a través de las redes sociales y con gusto las sumaremos al proceso.
Gracias.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 para ponernos un poco al día sobre los distintos aspectos de tecnológicos barra digital. Son 10 y 28 de la mañana y la temperatura es de exactamente 11 grados. Parece que ya pasó lo peor del invierno y que ya la temperatura de a poquito va a empezar a levantar. Bueno, hay innovaciones que mezclan distintas disciplinas y que pueden ir por cualquier lado, y esto es súper interesante. Hay un proyecto creado por dos historiadoras que se llama Bea en Foco y tiene que ver con un código QR que el usuario lo escanea con el celular y le permite ver cómo era la ciudad de Buenos Aires hace un siglo. El proyecto se llama Bea en Foco y cómo se plasma esto. Hay chapas distribuidas por la ciudad con un código QR, entonces simplemente, por ejemplo, frente al Teatro Colón, el usuario escanea el código QR y accede a cómo era el lugar hace 100 años. Así que es una mezcla de soluciones digitales con código QR, movilidad e historia, por supuesto. Está en línea con nosotros una de las co-creadoras de Bea en Foco, que se llama Francisca Ulloa y es historiadora y trabajó en docencia e investigación. Buenos días, Francisca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Todo bien?
Todo bien y súper interesante lo que han hecho. Contanos un poco más cómo se les ocurrió y cómo lo implementaron a Bea en Foco.
Bueno, muchas gracias por el interés por el proyecto. A nosotros se nos ocurrió mientras estábamos terminando la carrera, como una manera de integrar quizá una alternativa educativa y que al mismo tiempo permitiera poner a disposición un montón de archivos fotográficos que en general, o sea, si bien son de acceso público, son muy difíciles de acceder, de llegar a esas imágenes, ¿no? Entonces nos pareció una buena manera de integrar la historia de una manera más atractiva, más, bueno, accesible es un poco la palabra que estoy repitiendo, ¿no? Pero más accesible para todos y todas. Y a partir de eso, nosotras empezamos a buscar distintas maneras para poder implementarlo y terminamos aplicando al programa de mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad y salimos seleccionadas. Entonces, a partir de esa selección y ya con un mecenas que eligió el proyecto, empezamos los distintos pasos de implementación. Igualmente, tuvimos como una especie de obstáculo que después terminó ayudándonos, pero nosotros salimos seleccionadas a fines del 2019. Entonces, en el 2020, de repente, toda la instalación del proyecto se pospuso durante el año. Igualmente, algo que pensamos es que ese año a nosotras nos ayuda a que se popularice el código QR, ¿no? Creo que es algo que hoy todo el mundo usa. Cualquier persona sabe cómo llegar a él, cómo escanearlo, cómo aplicarlo en su celular. Entonces, desde esa manera también nos facilitó la herramienta, que para nosotros era algo clave. Lo más importante era que todo el mundo la supiera usar.
Sí, previo a la pandemia que, bueno, era exótico utilizar un código QR realmente.
Tal cual, incluso habíamos visto, nosotros habíamos hecho pruebas antes de la pandemia y el Android tenía que tener una aplicación específica para poder leer un código QR. Hoy que eso ya no es necesario.
¿Y tuvieron que contratar programadores? ¿Cómo conformaron el equipo de desarrollo? Porque ustedes son historiadoras.
Sí, sí, nosotras dos somos historiadoras. En ese momento trabajábamos también con un colega que es arquitecto y que sabía bastante de diseño y fotografía, que él nos ayudó muchísimo, es Santiago Cornejo. Y además contratamos un diseñador web, Lucas Santa Marta, que la verdad hizo un trabajo excelente. Y un poco entre los cuatro estuvimos constantemente pensando cómo era la mejor forma de integrar el proyecto, cómo podía ser de fácil uso, cómo podía ser una página web que bueno, sí, que funcionara para distintos públicos también.
¿Cuántos QRs tienen distribuidos en la ciudad?
Hasta ahora tenemos 13 y en este momento estamos desarrollando nuevos recorridos, sobre todo para ampliar, bueno, los recorridos que ya instalamos y por el otro lado para empezar a proponer nuevos. Porque, bueno, eso creo que es algo que no mencioné. La idea de los códigos QR que nosotros tuvimos también era con el plan de poder independizar una visita guiada en la ciudad, que ya no tengas que contratar un guía o unirte a un tour, sino que lo puedas hacer vos con tu teléfono. Entonces, nos ocupamos de elegir o curar ciertos recorridos que tuvieran puntos cercanos, que uno pudiera hacer caminando, y que de esa manera pudiera llegar de placa en placa. Es decir, las placas no funcionan de manera independiente, sino que son parte de un recorrido general. Uno puede elegir hacerlo o no el recorrido entero, pero bueno, la idea era que se ofreciera un circuito caminable y donde hubiera también un guión histórico atrás de todos estos puntos.
¿Te inspiraste en algún caso, en alguna gran capital del mundo que tenga un sistema similar?
Yo por ahora no vi nada. O sea, todo lo que vimos era parecido pero distinto. Sé que en Alemania, por ejemplo, hay muchos códigos QR para musicalizar un recorrido. Hay también realidad virtual. Pero no habíamos visto uno similar. En realidad nos inspiramos sobre todo en esta idea de la realidad virtual, la posibilidad de conseguir retratar el pasado a partir de alguna tecnología. Y tratamos de simplificarlo para hacer algo que nosotras sí pudiéramos hacer, como las fotos. Quizá no podíamos recrear un universo de 1900, pero sí podíamos agregar fotografías.
¿Y cómo viene la repercusión del público? ¿Están siendo escaneados? ¿Se utiliza? ¿Cuál es la reacción de la gente?
Bueno, hace poco nos unimos nosotras con una empresa de tecnología que se llama Rebrain, que es lo que ahora nos está permitiendo analizar los escaneos en el código QR, y encontramos una repercusión magnífica. Nosotras no nos hubiéramos imaginado que nuestro proyecto iba a tener un espacio tan grande como el que terminó teniendo. Vemos que hay un interés mucho más vivo del que quizá pensábamos.
¿Y a qué te parece que se debe?
Yo creo que es, por un lado, bueno, que la pandemia eso simplificó mucho los nuevos accesos a tecnologías y los hizo muy visibles, porque antes quizá hubiera estado la placa, pero quizá la gente no se hubiera tomado el tiempo de escanearlo. Y creo que al día de hoy, bueno, primero que nada es mucho más fácil, es mucho más atractivo, y también creo que la gente está saliendo a caminar mucho más, a visitar mucho más, y eso potencia muchísimo el proyecto, que haya un interés quizá más del ocio para recorrer la ciudad de lo que yo creo que había antes.
Claro, y el proyecto de ustedes va hacia expandir los códigos QR haciendo más postas en la ciudad. ¿Tienen un plan a nivel nacional o era esto como para evaluar cómo era la repercusión de mezclar dos tecnologías con el tema turístico?
Bueno, es una excelente pregunta. En realidad esto había sido una prueba piloto, era ver cómo funcionaba, cómo se instalaba el proyecto, pero siempre con planes de agrandarlo por atrás, ¿no? Si era un fracaso, bueno, claramente no íbamos a seguir trabajando en eso. Pero sí, el plan es extender los recorridos en Buenos Aires y también lo tenemos a nivel nacional. Yo soy salteña, Y a mí me encantaría que esté en Ciudad de Salta. Me parece que puede potenciar muchísimo la historia en las provincias, que incluso se conoce menos que la de Buenos Aires, ¿no? Este país es muy porteño, pero en ese sentido nosotros sí querríamos ahora empezar a trabajar con gente que trabaje en turismo, en historia, en arquitectura, en las ciudades de las provincias, y de esa manera poder llevarlo a distintos lugares. O sea, el próximo objetivo sí o sí será Salta en Foco.
Ah, bárbaro. ¿Y esto sirve? O sea, el hecho de que haya que utilizar un celular y escanear el código QR, ¿sirve para que los chicos se enganchen más con la historia?
Nosotros pensamos que sí. Yo trabajo, bueno, en docencia en secundario, Carolina también, que es la co-creadora de Enfoco, y ya hicimos visitas guiadas. Y vemos que funciona muchísimo porque la página también es muy atractiva y nuestra idea es que poco a poco vaya siendo también más interactiva. Que nosotros podamos abrir al público, bueno, preguntas, comentarios, que nos puedan sumar sus propias imágenes familiares, que haya como también un archivo más comunitario, que se mueva, que fluya entre la comunidad.
Por lo que contás, por ahora no lo están monetizando, participaron de un concurso, lo ganaron. ¿La idea es monetizarlo o la idea es compartir conocimiento de la historia con los ciudadanos interesados en acceder a ella?
Bueno, nosotros siempre hablamos con Carolina y pensamos mucho que para nosotros la historia, si bien no es rentable, es importante, ¿no? Y las placas de cierta manera reconstruyen algo que si no se pone, si no aparece este tipo de proyectos, se empieza a perder o empieza a ser de conocimiento de un círculo muy chico. Por ahora entonces no estamos monetizando el proyecto, pero el plan es empezar a trabajar con instituciones privadas que quieran tener sus propias placas. Es decir, que Enfoco también se ponga al servicio de, por ejemplo, no sé, instituciones o empresas que quieran tener una placa con su historia, que tengan algún edificio importante o que quieran contribuir de alguna manera a difundir la historia.
Súper interesante y también es interesante ver cómo las disciplinas más clásicas o más, en teoría, alejados de lo digital pueden encontrar en todas estas herramientas caminos para innovar y para crecer y para acercarlo al público en general. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Vamos a ver si andamos por la ciudad en vez de cazando pokémones, cazando QRs para
cazando
conocer cómo
placas,
era.
Me encanta.
Exactamente, para ver cómo era nuestra ciudad hace un siglo. Muchísimas gracias, Francisca Ulloa, co-creadora de Vea en Foco.
Muchas gracias por la llamada.
Gracias, es un proyecto para escanear placas con código QR que hay por la ciudad y acceder a imágenes de cómo era Buenos Aires hace un siglo. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Recién cuando entrevistaba a Francisca por el proyecto de escanear códigos QR, estábamos apelando a una tecnología que tiene que ver con realidad aumentada, y es la misma tecnología que utilizan juegos como Pokémon Go, muy famoso, que fue un exitazo hace varios años, y lo que se descubrió en una investigación internacional es que juegos móviles basados en geolocalización, como el Pokémon Go, pueden ayudar a los pacientes que tienen depresión leve. Esta es una noticia súper interesante, muy relevante, porque los casos de depresión leve están creciendo en todo el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Según han comentado varios expertos, es que estos juegos hacen que las personas tengan que salir a la calle a cazar pokémones. Entonces, personas que por su condición tienden a estar encerradas en su casa, al empezar a querer cazar pokémones, salen a la calle, les da el sol, sienten el viento, empiezan quizás a conocer a otras personas que también están cazando pokémones por ahí. O sea, están obligadas a relacionarse para poder jugar, están incentivadas por querer cazar pokémones, y así es como las personas también se concentran tanto en esto que olvidan tener esos malos pensamientos que quizás los aquejan en este padecer de depresión leve. Así que voy a estar publicando un artículo sobre este tema más en detalle, pero bueno, si en casa conocen a alguien que tenga depresión leve, pueden invitarlos a jugar al Pokémon Go a ver qué onda. Y otro juego recientemente lanzado con las mismas características, o sea que podría ayudar a combatir la depresión leve, es un juego llamado Ghost Phone y está incluido dentro de la red social Snapchat, que fue furor en Argentina hace ya unos cuantos años, pero desde que apareció TikTok es como que perdió cantidad de seguidores, aunque en otros países como en Estados Unidos se usa muchísimo. Así que ya saben, se descargan el Snapchat y ahí buscan el juego Ghost Phone, y si no, descargan el Pokémon Go, que es un juego no legendario, pero que ya tiene muchos años y es súper conocido en todo el mundo. Y ahora vamos a cambiar un poco el ángulo de la información, vamos a entrar en nuestra última entrevista del día de hoy con un tema que es también muy importante y que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Desde la pandemia se incrementó el tiempo de pantalla de los adolescentes y con este fenómeno también aumentó muchísimo el número de casos de discriminación, maltrato, ciberacoso, violencia, pornografía y todo a través de redes sociales e internet en general, ¿no? Esta es una de las conclusiones de la quinta encuesta de UNICEF Argentina sobre el impacto de la pandemia en los hogares con chicos y chicas adolescentes, y esto también está en sintonía con unos datos de la plataforma online YouReport del 2021, que alerta que 9 de cada 10 jóvenes declararon haber sido víctimas de ataques de haters en internet y en redes sociales. Vamos a recordar que los haters son personas que utilizan internet y las redes sociales para atacar o burlarse de otras personas. Esto tiene que ver con el anonimato que hay detrás del uso de internet, ¿no? Y sus comentarios son hirientes, son negativos y pueden causar mucho mal en las víctimas. Entonces, para darle visibilidad a este fenómeno y ver cómo se lo puede combatir, UNICEF lanzó esta semana que comienza hoy, una campaña que se llama Al Hater Ni Cabida y que justamente busca sensibilizar sobre este tema. Está en línea con nosotros Natalia Calisti, que es especialista en comunicación de UNICEF Argentina. Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar sobre discursos de odio y esta campaña Hater que busca alertar, sensibilizar y no darle cabida a este tipo de discursos en internet y las redes sociales.
Si bien todavía estamos en pandemia, lo cierto es que ya estamos haciendo una vida bastante normal, ¿no? Con muchas reuniones sociales, y esto tiene que ver con que quizás ha disminuido el tiempo de pantalla y ha disminuido el odio en la red, o el problema continúa. Digo porque este estudio fue desarrollado en plena pandemia.
Mira, un poco lo que vemos es que la pandemia aumentó el tiempo de conexión, no solamente de los chicos y las chicas, de las personas adultas también, sobre todo en los momentos más álgidos del COVID, en los que estábamos todos aislados en forma preventiva. Bueno, mucho de la vida social y de los aprendizajes y del trabajo iba a través de las redes y de internet. Es cierto, digamos, que con el regreso a esta nueva normalidad, bueno, empezamos a recuperar algunos espacios de presencialidad, pero ten en cuenta que los chicos y las chicas hacen un uso distinto al que hacemos las personas adultas de internet y las redes sociales. Para ellos es un espacio de fuerte socialización, ese espacio en el que comparten, digamos, con muchas veces con su núcleo, digamos, con las redes, con las personas con las que interactúan, con sus pares, digamos, en la vida offline y en la vida online. Y postear una foto, hacer un comentario, dar un like, interactuar, digamos, son distintas formas de interactuar y de sociabilizar. Y en esa interacción y en ese uso que hacen de la virtualidad, hay un montón de oportunidades. Los chicos aprenden en las redes, se conectan con chicos y chicas que están al otro lado del mundo, pueden seguir sus estudios. O sea, hay un montón de oportunidades, pero también hay riesgos a los que hay que prestar atención, sobre los que hay que alertar. Entre los riesgos online están los discursos de odio o el hating, que es el eje de esta campaña Al Hater Ni Cabida.
¿Cuál es el rol de los padres en todo este tema?
Mira, yo siempre digo que hay adultos, hay personas adultas que trabajan, digamos, con internet o que están más conectados al mundo virtual. Tiene que ver un poco con la edad y un poco con la cercanía que uno tenga a internet. Y hay otros que no, que desconocen, que por ahí no les son tan familiares las redes sociales y demás. Yo creo que es importante saber, digamos, en qué redes están los chicos, en qué redes están las chicas, dónde interactúan, con quiénes se conectan. Es importante conocerlas para poder acompañarlos. Y en este acompañarlos tiene que ver, por ejemplo, con conocer cuáles son los filtros para resguardar la privacidad en los posteos que hacemos o en la información que subimos a internet, cuáles son los mecanismos de denuncia, cómo podemos defendernos si hay una situación de acoso o de hostigamiento en las redes, y abrir canales de diálogo. Si algo está pasando, es importante tener una persona adulta de referencia que pueda escuchar y que pueda intervenir.
¿Pero notas que los padres están acompañando a sus hijos en esta vida digital que tienen, o se mantienen un poco al margen? ¿Por desconocimiento o por desinterés o por lo que sea?
Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay cada vínculo es un mundo y habrá distintos casos, pero en las generalidades creo que hay algo, esto que mencionabas del miedo, ¿no? Por ahí el miedo a lo desconocido. Creo que hay muchos papás y muchas mamás, y muchos docentes incluso, que como no tienen incorporada esta vía digital, como no tienen cuenta en las redes sociales y no interactúan, desconocen, y entonces tal vez sienten que hay poco que puedan aportar, porque los chicos saben mucho más. Y la verdad es que las personas adultas, digamos, tienen mucho que aprender, y a lo mejor en ese vínculo con los chicos y las chicas es una buena oportunidad. Digo, si ellos saben más de internet y las redes sociales, digo, en esa interacción pueden aprender, pero tienen mucho también para dar. En definitiva, los riesgos, nosotros decimos siempre, lo que duele en el mundo digital, duele en el mundo real. Y lo que pasa en el mundo digital, digo, los consejos, la cercanía, esto, abrir el diálogo, saber qué pasa, enseñar a ser respetuosos con el otro en el mundo digital, saber que del otro lado hay una persona, abrir canales para, che, si estás recibiendo información, si recibís fotos o comentarios o información que no te hace sentir cómodo o cómoda, digamos, levantá la voz, alertá, hay algo que no está bien. Ese tipo de cosas, digo, son consejos que valen para la virtualidad y para la no virtualidad, más allá de si como adultos tenemos una cuenta en Twitter o en Instagram o no. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, aparte los chicos quizás conocen perfectamente cómo publicar, cómo hacer un GIF, cómo operar el software, pero quizás le falta la experiencia o el sentido común de qué tipo de contenido sí y qué tipo de contenido no. O sea, no tiene que ver con saber usar la herramienta para publicar algo y apretar Enter.
Ahí va. Es justamente eso lo que quería decir. Por ahí saben utilizar la red, pero no tienen... Digo, pensá que los adolescentes, las adolescentes están en crecimiento, están, digamos, experimentando el mundo, están desarrollando sus emociones. Digo, hay algo del recorrido hecho del mundo adulto que puede acompañar eso. Muchas veces no dimensionan esto de... se vuelve viral, ¿viste? Uno postea algo en su comunidad y de repente... esto, cuando uno sube una foto o un comentario o un texto, digo, cuando uno sube información a la web, pierde, digamos, pierde control sobre esa información. Entonces, tener esta conversación sobre qué subimos, qué no subimos, esta conversación sobre si hay algo que no está bien, que no te hace sentir cómodo en lo que te dicen, en digamos, en la interacción en la que estás, digo, poder levantar la alerta. Y con esto del hating pasa mucho, que los chicos y las chicas piensan dos veces muchas veces que es postear, digo, lo piensan dos veces porque saben que del otro lado vienen discursos, digamos, tóxicos, peyorativos, insultos, sobre todo los que, digamos, quienes postean sobre diversidad corporal, diversidad de género,
claro, eso te iba a preguntar,
digo, hay temas claves, ¿no?
¿Hay algún colectivo que sea más atacado que otro?
Bueno, los chicos que nos acompañan en esta campaña justamente son militantes de estos temas, de la diversidad corporal como bellamente, de la integración de la discapacidad como repensar la discapacidad, de razas y etnias como los chicos y las chicas de identidad marrón. Digo, esos son temas que generalmente, digamos, son foco de los discursos de odio. Y lo interesante de chicos y chicas militantes es que son chicos y chicas que les hablan a sus pares después de haber recorrido situaciones de hateo y haber como analizado y procesado esas situaciones de hateo y de tener hoy herramientas para compartir con otros chicos y otras chicas que están pasando por la misma situación.
Bueno, como recomendación básica, lo ideal es dejar de seguir al hater, silenciarlo, eliminarlo, denunciarlo y bloquearlo. ¿Te parece entonces que con estas medidas y con todas las campañas que hay alrededor de este tema, el odio continuará incrementándose o irá perdiendo efecto si es que todos tomamos estas medidas de protegernos contra el hater?
Bueno, la idea es que no, es que, digamos, es que podamos construir entre todos y todas un ecosistema digital que sea amoroso, que sea, digamos, que respete, que, digamos, que sea tolerante, un ecosistema digital digamos, que cuide y respete derechos. Ese es un poco el objetivo. Conocer estos mecanismos para no propagar discursos de odio es un paso enorme. Y algo más chiquitito, a veces tiene que ver con pensar esto, con ponerse en el lugar del otro. ¿Esto que te causa gracia es gracioso? ¿La persona que está del otro lado se está riendo con vos o la está pasando mal? ¿No? Como tomarse unos minutos para poder hacerse estas preguntas y estos planteos. Ahí podemos aportar las personas adultas, digo, a tener esta conversación con los chicos y las chicas. Y de paso lo tomamos también para nuestras interacciones digitales, porque esto que le pasa a los chicos y las chicas les pasa también a las personas adultas, solo que en la adolescencia pegan más fuerte porque uno está muy pendiente y muy vulnerable a la mirada de otras personas, sobre todo de los pares, ¿no?
Sí, ya que estamos, también capacitar a los más chiquitos, ¿no? Para que cuando lleguen a la adolescencia no sean ni víctimas ni victimarios de esta situación. En el colegio sería interesante aportar clases sobre educación digital, que tiene que ver no solamente con el aprender a usar la herramienta, sino también con los criterios sociales detrás del uso de cada una de estas herramientas.
Seguro, y hay, digo, hay haters, hay personas que deliberadamente buscan generar discursos tóxicos en las redes, pero hay un montón de haters involuntarios que son, digo, estas personas que, como te digo, no lo piensan dos veces, dan like, reenvían, digo, se suman tal vez sin pensar dos veces si esto que están haciendo está bien o está mal, y que en el mundo, digo, en el mundo offline nunca replicarían una cosa así, digamos, no, ni dirían lo que dicen en redes.
¿Cuál sería tu recomendación si uno ve, porque a veces uno, en Twitter sobre todo, ¿no?, que hay mucho odio, a veces uno ve un ataque y la recomendación sería bloquearlo y no retuitearlo? Porque veo que muchas veces uno retuitea y dice, qué mal lo que está haciendo Menganito, y difunde el mensaje de odio.
Claro, de alguna manera lo estás viralizando. Sí, como no, pensá que el hater también se alimenta de la visibilidad. Si no, si, digamos, si los discursos de odio no viralizan, dejan de tener efecto. Entonces, como la recomendación es saber, digamos, conocer las herramientas para poder defenderte frente a una situación de hateo, y no, digamos, no subirte a las situaciones de hateo, no replicar, no viralizar, digamos, situaciones de hateo.
Perfecto, súper importante, súper interesante, y esto tiene que ver para los usuarios de internet en general, de todas las edades. Muchísimas gracias, Natalia Calisti, especialista en comunicación de UNICEF Argentina, a propósito de esta campaña que se llama Al Hater Ni Cabida. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, se nos termina el programa. Van a ser casi las 11, 16 grados la temperatura, así que me queda mandarles un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando y también a mis compañeros de Enred. Ellos son Claudio Pérez, que está en la operación técnica y musical, a Patricia González, que está en la producción periodística, y a José Luis Orsi, que es el productor general junto con Patricia González. Un saludo muy grande, a disfrutar de esta semanita de sol y nos vemos el próximo lunes.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.